Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy 9 de octubre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ignacio Jacobo número 29, en Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco. Aquí a un costadito del Auditorio Telmex. Y bueno, mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor y también Eduardo Nava, que está muy atento en las llamadas telefónicas. Y desde luego también a Hugo Molina, que está en controles, que precisamente hace que este programa pueda salir al aire. Muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, vamos a iniciar, como es costumbre, con la frase del día, que dice: la soledad no es estar solo, es estar vacío. Esto lo dijo Séneca, Lucio Aneo Séneca, llamado Séneca el Joven, para distinguirlo de su padre. Fue un filósofo, político, orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moral. Él nació en el año 4 antes de Cristo, en el 4 antes de Cristo, y falleció en el año 65, es decir, de 69 años, en Roma, Italia. Le repito la frase, dice: la soledad no es estar solo, es estar vacío. Así es, a veces tenemos que tener, si tenemos nuestra vida pues llena, completa, pues no importa la ausencia, bueno, no importa en cierto modo la ausencia de las demás personas. Bueno, ahora les comento el menú que tenemos para el día de hoy, o que ojalá nos acompañen. Miren, de 10 a 10.30 vamos a estar recordando muy brevemente, en realidad merecería más tiempo, Montserrat Caballé, porque el pasado jueves 6 se cumplieron 4 años de su muerte. Ella falleció el 6 de octubre del 2018, esta extraordinaria cantante española, bueno, catalana. Y vamos a estar oyendo algunas de sus interpretaciones y leyendo algo de su vida. Tendremos también un enlace con el maestro José Perales, que nos va a invitar a su quinto concierto de la segunda temporada de este año 2022, que es el viernes 14 de octubre, ya de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi. Después vamos a tener, desde luego, un momento de poesía en Ópera Radio con la colaboración del poeta Alfredo Mendoza, hoy con un poema titulado Abrazo. Y de las 10:30 a las cerca de las 12, que tendremos que salir del aire, tendremos, a mí me da mucho gusto tener aquí de visita a las maestras Mariana Martínez, que es chelista y músico de profesión, incluso directora de orquesta, Carla Constantini, que es todo un emblema en el teatro local y nacional, extraordinaria actriz y directora de teatro, y a la soprano Estefanía Avilés, que cada vez canta mejor. Ellas estarán aquí porque nos formaron un grupo que se llama Prime Donne, Primero Damas o Primero Mujeres, Primeras Mujeres sería la traducción, Prime Donne, Primeras Mujeres, porque van a presentar la ópera Così fan tutti de Mozart, que en realidad es Così fan tutte, porque es así lo hacen todas, hablando del género femenino, pero suena muy interesante y es lo que quiero que expongan aquí, porque le cambiaron a tutti, así lo hacen todos, ¿verdad? O sea, todos y todas, habla de la infidelidad de las mujeres, y que bueno, a ver si hicieron alguna adaptación de esta ópera, que se va a presentar en el Teatro de Gollado el lunes 14 de noviembre. Ya nos dirán ellas de qué se trata esta apuesta y si sobre todo lo que más me interesa es si el movimiento como Prime Donne pues obedece ya a un proyecto mucho más ambicioso que, entre otras cosas, presentará el Così Fan Tutti. Luego tendremos también las secciones de cartelera cultural y las noticias musicales con la colaboración de nuestros compañeros y amigos Dolores Estrada y Raúl Peguero, compañeros de Radio Universidad, que hacen esta colaboración magnífica con Ópera Radio. Bueno, espero que también a ustedes les parezca muy, muy profesionales, muy bien investigada la información. Yo les agradezco mucho a Dolores Estrada y a Raúl Peguero esa colaboración con Ópera Radio. Entonces, bueno, ese es el menú del día de hoy. Y como siempre tenemos algunos obsequios para ustedes. Mire, tenemos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro, marca JCE, con asas. Es un hierro fundido para que cocine diferente. Tenemos un juego de tres libros editados por la Secretaría de Cultura de Jalisco, que le voy a pedir a mi compañera Tania Rodríguez nos dé lectura de cuáles son los títulos y más o menos de qué tratan cada uno de ellos.
Claro que sí.
Creo que no está abierto, sí.
Tenemos Las Puertas, Cuatas y Otras, de José Amador Santana. Dice, la mayoría de nosotros tenemos conciencia de lo que buscamos y queremos, pero nuestro trabajo, vivir deprisa y otras actividades, nos distraen de esos objetivos. Nos vemos a personas o a cosas bellas que rodean nuestro entorno, y si las vemos, no las valoramos ni las disfrutamos, las desentendemos y perdemos la armonía emocional de nuestro existir.
Qué interesante, Las Puertas Cuatas, de Amador, ¿verdad?
Sí, es de Amador Santana.
Amador Santana.
Tenemos Combate de la Coronilla, del general Cleaver. Y bueno, este es el Combate de la Coronilla, que representó para el ejército de Juárez una importante parteaguas en la lucha por recuperar el control del republicano hacia el triunfo final del sitio de Querétaro y posterior fusilamiento de Maximiliano.
Muy bien, un libro de historia.
Y por último tenemos Antología Humorística, de Pancho Madrigal.
Muy
y bueno, la antología humorística que ahora presentamos se compone de cuatro libros de cuentos, que es Tambache de Cuentillos, Panicosos, Gusanas, El Perro Soñante y Olor a Mezcla. Bueno, este último tiene una estructura, ritmo y tono. Dante Medina, con la razón de su parte, define como la novela. Es una de las cuatro colecciones que encontramos con absoluta claridad y perfectamente delineados tanto el talento y oficio literarios de Pancho como las características y peculiaridades que distinguen sus creaciones literarias.
Muy bien, pues Pancho Madrigal, un artista completo, ¿no? Escritor, pintor también, tiene mucha fama, tiene buen reconocimiento como pintor y bueno, y también compositor. Él es el autor de Jacinto Zenobia, una canción muy conocida. Bueno, pues él tiene este libro que se llama Antología Humorística. Bien, bueno, esos son los tres libros de la Secretaría de Cultura que nos otorga para regalar aquí a los amigos de Ópera Radio. Y finalmente tenemos dos juegos de dos libros de poesía de Alfredo Mendoza, esta poesía inteligente y confrontadora del maestro Alfredo Mendoza. Uno de ellos se titula La incertidumbre en la cotidianidad de la vida. Son problemas contra la incertidumbre, poemas contra la incertidumbre, y el otro libro es Tempestad y Calma, poemas para nuestro tiempo. Bueno, esos son dos juegos de libros que tenemos para ustedes. Y bueno, vamos a iniciar con música y luego vamos a hablar acerca de Montserrat Caballé, que como les decía, el pasado 6 de octubre, cumplió 4 años, lamentablemente, de su fallecimiento. Y vamos a escuchar de la ópera de Giuseppe Verdi, que por cierto, hoy es 9 de octubre, mañana 10 de octubre, es un aniversario del nacimiento de Verdi. El próximo domingo vamos a dedicarle una hora a este gran compositor operístico Giuseppe Verdi, porque el día de mañana, pues él nació en el 13, van a ser, bueno, ahorita le... 209 años de su nacimiento. Entonces, el próximo domingo vamos a dedicarle una hora a este gran compositor. Por lo pronto, de Giuseppe Verdi, de su ópera El Trovador, con Montserrat Caballé, vamos a escuchar De Amor en Alas Rosadas. ¶¶ ¿Qué les pareció esta extraordinaria voz, con qué dulzura, de Montserrat Caballé? Esto es de la ópera El Trovador, de Giuseppe Verdi, de Amor en las Alas Rosadas. Bellísimo. Bueno, vamos al corte de los primeros 15 minutos y regresamos. Oigan, lo que olvidé fue darles los teléfonos. Bueno, es un número telefónico nada más, que es el 33-31-34-22-22, pero tenemos tres extensiones, la 12-801, 12-802 y 12-803, para que nos hagan sus llamadas, sus comentarios, o si usted quiere participar por uno de los obsequios del día de hoy, los sartenes de hierro fundido, los tres libros de la Secretaría de Cultura, o los dos libros de poesías de Alfredo Mendoza. Y también tenemos, por medio de Facebook, nuestra página de Ópera Radio, para que también se comunique por ese medio y solicite participar en las rifas, o bien haga su comentario. Vamos a corte y regresamos.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, son las 10 de la mañana con 20 minutos y tengo el gusto de tener el enlace telefónico con el maestro José Perales, que nos va a hacer la invitación a su quinto concierto de la segunda temporada. Maestro, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muy buenos días, gracias, Ernesto, por la oportunidad que nos das para...
Oye, ¿qué es tu cumpleaños también?
Así es, ayer fue.
Ah, fue ayer, bueno, yo me enteré hasta hoy. Pues de todos modos, sí, te mando una felicitación.
Desde ayer, pero lo festejamos haciendo música, que es lo que tanto nos gusta.
Y todavía estás festejando, se me hace. Muy bien, a ver, platícanos.
Ha pasado entre ensayos, actividades, que ni oportunidad he tenido, así que digas. Ayer tuve una oportunidad de unas cuantas horas, pero hay que seguirle.
Bueno, para ir por por nuestro pedazo de pastel.
Sí. Sí, eso sí, eso sí.
Bueno, muy bien.
Estamos de acuerdo.
Sí. Entonces, tienes un concierto el próximo viernes 14.
Así es el programa número 5 de la temporada, ya es el 5. Uh-huh. Vamos a tener lo que llamamos Viaje Orquestal, es un concierto con la Orquesta de Cámara Beethoven, alrededor de 48 miembros, en donde vamos a tener un invitado especial, el maestro Christopher Ibarra, chelista venezolano, actualmente hace sus actividades en la Filarmónica de Jalisco.
Un gran músico, ¿eh?
Acompañándonos como solista. Entonces tendremos un repertorio, el cual inicia con el Andante Fúnebre, Opus 128, del noruego Johannes Svendsen, el cual es una obra poco interpretada aquí en nuestro país, muy hermosa, con un tema dramático, y acercándonos un poquito a las actividades de finales de octubre, principios de noviembre. Uh-huh. Después vamos a tener el plato fuerte, que es el concierto para cello número 1, pues 33, en la menor, de Camille Saint-Saëns, el cual va a ser interpretado por el maestro Christopher Ibarra como solista. Y ya para finalizar, tendremos dos obras muy emblemáticas. Primeramente, la danza húngara número 5 de Brahms, y después el vals sobre las olas de Juventino Rosas. Entonces, el repertorio no es muy extenso, tanto se hace esto por el mismo concierto de chelo que lleva una cierta duración, además de que esperamos que el público acuda y disfrute esto, porque a veces
¿dónde va a ser?
La cantidad, sino la calidad.
¿No nos has dicho dónde va a ser y a qué hora?
El concierto va a ser en el Sagrario Metropolitano de Guadalajara, sede de la orquesta.
¿Qué es la sede de ustedes?
De la catedral. Uh-huh. Esto es calle Morelos 348, en la zona centro. El 14 de octubre, o sea, próximo viernes 14 de octubre a las 8:45 p.m. Entonces, repito, viernes 14 de octubre en el Sagrario Metropolitano de Guadalajara, 8:45, entrada totalmente libre para que puedan escuchar el programa número 5 de la Orquesta de Cámara Beethoven, denominado Viaje Orquestal, con este genial solista, el maestro Christopher Ibarra, quien también es director artístico de la Orquesta Solistas de América.
Sí, fíjate que yo quería hacer un comentario del maestro Christopher Ibarra, que además de ser un gran músico, porque sí lo es, digo, yo critico aquí frecuentemente cuantas veces puedo a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, en el sentido de que no hay apertura para los músicos jaliscienses, pero a mí me llama la atención ver también la labor que tiene el maestro Christopher, porque por ejemplo ustedes son una orquesta que realmente no tiene fines de lucro, de hecho todos los hasta donde tengo entendido, todos los que participan contigo, pues no cobran ni un peso, ni tú tampoco, lo cual es muy loable y muy muy admirable. Yo de hecho no sé cómo se sostiene así, pero que un maestro,
estamos muy locos,
sí, pero que un maestro de la categoría del maestro Ibarra pues también vaya con ustedes, eso es parte de una labor social y que sin duda será una experiencia interesante para todos los integrantes de la orquesta, y que le da realce también a la orquesta Beethoven, ¿no?, que diriges tú.
Sí, y ha sido, todos nuestros solistas, incluso cuando vino el maestro Alessandro Marano, también fue lo mismo, sin fines de lucro, porque quieren aportar al proyecto, lo consideran que es importante de manera pedagógica, de manera artística hacerlo. Además, uh-huh, Christopher Ibarra igualmente, sin fines de lucro, él quiere hacer trabajo, proyectos, dona su tiempo para esto.
Sí, entonces, sí, es lo que quería reconocer, vamos, porque ¿sí? son dos cosas distintas, ¿no? Y además, en el caso del maestro Ibarra, pues sí es un músico completo de academia, etcétera, mientras que a veces, o sea, yo menciono de algunos elementos que no tienen las bases académicas y que están ahí en la orquesta, ¿no? Que eso, pues, por principio de orden y de acuerdo a los estatutos de la orquesta, te dicen que tienes que tener un respaldo académico, y son de las irregularidades, pero de eso estamos ya precisamente gestando una invitación con las autoridades de la orquesta para platicar de eso y mucho más. Por lo pronto, qué bueno, felicidades. Insisto, siempre nos sorprendes con tu tesón, con esas ganas de hacer las cosas, también por el gusto de hacer la música. Y pues te felicito, les felicito a ti y a tu esposa, que también ella participa muy activamente en esta sociedad musical, Giuseppe Verdi. Pues mucha suerte, José Perales, y pues seguramente pronto también estarás aquí con nosotros si me haces favor.
Claro que sí, con todo gusto te aceptaron la invitación. Gracias por la oportunidad y felices de poder difundir la cultura. Felicidades a las compañeras que van a presentar Cosi Fanzute.
Sí, hombre.
Va a ser un éxito.
Va a ser interesante.
Éxito ahorita que van a estar ellas en el programa. Estamos súper entusiasmados, ya me han platicado de eso y creo que ese tipo de propuestas son las que vienen a aportar. Eso es lo que debemos de hacer los músicos, aportar. Claro.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y felicidades una vez más por tu cumpleaños del día de ayer. Y te mando un abrazo. Hasta pronto.
Igualmente, un gran abrazo.
Gracias, es el maestro José Perales, es el director, pues no solo de la orquesta, sino del proyecto Sociedad Musical Giuseppe Verdi, que, bueno, pues está haciendo una labor, picando piedra, y ya tiene varios años, pero ya también se empieza a ver el resultado de ese trabajo, de esa labor. Bueno, pues vamos rápido, porque ya otra vez se va a llegar la media, y si nos mencionas un poquito de Montserrat Caballé, por favor, Tania Rodríguez.
Claro que sí, nació el 12 de abril de 1933 en Barcelona, hija de Carlos Caballé Borràs y Ana Folch. Se crió en el seno de una familia muy modesta. Durante su infancia pasó muchas estrecheces. Tuvo un hermano, Carlos, que se convertiría en su representante. Recibió clases del Conservatorio del Liceo de Barcelona, cursó estudios de peritaje mercantil y trabajó como dependiente y costurera, además de otros oficios. Aprendió inglés y francés. En 1950, cantó por primera vez en un escenario con el papel principal de la serva padrona de Giovanni Battista Pergolesi en el Teatro Fortuny de Reus.
Sí, muy bien. Pues mira, lo que pasa es que nos va a faltar tiempo, pero es una gran cantante que le dedicamos hoy. Pues un recuerdo, porque les decía, falleció el 6 de octubre del 2018, se están cumpliendo 4 años, y cuando menos quisimos recordarla. Rápidamente puedo decir que en 1991, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, recibió la Orden de Doña Isabel la Católica, el Commendeur de Arts Comendador de Artes y Letras de Francia, el Premio Nacional de Música en el 1988, la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes en 1973, y fue embajadora honoraria de las Naciones Unidas y embajadora de buena voluntad de la UNESCO. El 9 de junio del 2013 fue condecorada con el honor de Armenia, y el 18 de noviembre del 2013 recibió la Medalla Internacional de las Artes de Madrid. Falleció a los 85 años el 6 de octubre del 2018 en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde se encontraba ingresada desde mediados de septiembre por una dolencia en la vesícula que padecía hace 2 años. Bueno, pues descanse en paz y muchísimas gracias a Montserrat Caballé. Vamos a despedir este tema y, bueno, como ya casi no nos queda tiempo, me voy a pedir mejor poner el 3, que dura 1:36, y es el final de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi. Aquí en realidad es el final, ahí vamos a escuchar a Franco Corelli, a Cesare Siepi, bueno, desde luego a Montserrat Caballé, pero lo interesante aquí es que el final hace un agudo, un si natural de 16 segundos. Escúchenlo ustedes, ligamos a corte y al regreso ya iniciamos con el tema del Così fan tutte o Così fan tutti. Vamos a ver de qué se trata. Adelante.
Thank you.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 33 minutos, y tenemos algunos reportes que nos han hecho favor de hacernos al 33, 31, 34, 22, 22. Tenemos tres extensiones, 12801, 12802 y 12803. Y también algunas llamadas telefónicas, no, perdón, algunos mensajes por medio de Facebook. Adelante, Renata Tavera, por favor, con las llamadas.
Sí, Ernesto.
¿No está abierto? Ahora sí. Adelante.
Sí, Ernesto, muy buenos días. Muchísimas gracias a la gente que ha estado llamando. Y pues bueno, pasemos con las llamadas. Tenemos a Rafael Limón Rivalcaba, que él está participando por los libros y dice que cada domingo nos escucha y le pone muy buena la música.
Ah, muchas gracias.
También está participando por los sartenes Claudia Corona López y Martina Carrillo ya llamó para pasar lista, como sí, cada domingo. Muchísimas gracias,
Martina, saludos,
por estarnos llamando. Y dice que nos manda muchos saludos a todo el staff y que manda muchas felicitaciones. Y agradece que los boletos que se pasó por la gala operística, que estuvo muy padre.
Qué bueno que le gustó.
Ya es todo.
Ah, ya. Bueno, por parte de Facebook tenemos, se reporta... Damaris Vargas, Samuel Salas, Irma de Jesús Miguel, que también nos hace favor de reportarse cada 8 días. Dice, gracias por estas maravillosas mujeres y estar hoy en Ópera Radio. Saludos a todo el equipo que hace posible el hermoso programa y participa por los sartenes, igual que las dos llamadas anteriores, o los dos mensajes también. Damaris Vargas y Samuel Salas. Dice, qué maravillosa voz de Montserrat Caballé, una fortuna escucharla. Pues gracias por su comentario, ella va por los libros de poesía. Iván Rubio Garay, buenos días, hoy sí madrugué para escucharlos en vivo. Bueno, madrugó a las 10 de la mañana, muy bien. Sí, sí, coinciden ustedes. Bueno, y participa por el sartén. También Ofelia Brambila, que también nos hace favor de reportarse cada domingo. Que tengan un excelente domingo, bendiciones. Y César Castro, también por el sartén. Pues muchísimas gracias por sus llamadas, sus mensajes a través de Facebook. Bueno, ahora sí, presento oficialmente a las tres damitas que están aquí con nosotros. Me da mucho gusto. Nos empezamos ¿qué? Con Mariana Martínez, que es chelista, directora de orquesta, y bueno, para el proyecto que van a mencionar en un momento más, es la directora musical. Muy buenos días, Mariana.
Buenos días, Ernesto, gracias por el espacio. Pues yo estaría a cargo de la dirección musical, es la primera ópera que dirijo.
Bueno.
Y bueno, es todo un reto, pero bueno, me sirvió mucho ser cantante, obviamente, y haber, claro, participado en óperas, uh-huh, pero hace más de 20 años. Y bueno, estoy muy contenta porque nos hayan aprobado este proyecto. Es muy importante, y el hacer ópera en Guadalajara, que casi no hay,
ya sí, de plano no se hace. Sí, todo eso vamos a comentar.
Pues estoy muy, muy contenta.
Muy bien. También tenemos a Carla Constantini. Pues ya decía yo que al inicio del programa, con una trayectoria importantísima en el teatro como actriz, como directora de teatro. No sé si también le hace a la dramaturgia, porque en el proyecto este de La Valentina, no sé si por ahí también.
No, la dramaturgia de La Valentina era de mi queridísima, no es cierto, se me va a ir el nombre en este momento. Es que es domingo y es muy tarde.
Y también estás madrugando, ¿no?
También estoy madrugando. Pero no soy dramaturga. Uh-huh. Siempre me apoyo de compañeros y compañeras que
muy bien
tienen esa expertise.
Pero con una experiencia muy 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 amplia y además haciendo excelentes papeles, o sea, como excelente actriz y directora. Y también Estefanía Vilés está aquí con nosotros, esta soprano, que mucho tiempo estuvo haciendo su carrera musical en Europa, ¿verdad? ¿Estuviste cuánto tiempo allá?
Sí, hace 12 años que me fui, precisamente en octubre.
Ah,
sería
mira.
12 de octubre, bueno, ya en unos días serían 12 años de haber...
¿Y dónde estuviste?
Pues en un principio en Italia y después me fui a España y por último Budapest y en esas estamos. Uh-huh.
Sí. ¿Y regresas para allá o ya vas a radicar aquí en Guadalajara?
Pues el plan es regresar, pero honestamente no sabemos por las cuestiones que ahora atañen al mundo, cómo vamos a regresar, en qué condiciones, porque sí está un poco difícil, sí, por la cuestión del gas y todo esto, pero bueno, ese es otro tema.
No, sí, pero sí, cómo afecta en todos los ámbitos, sí, ¿eh? Sí, sí. Ahí, aquí lo tienen.
Por lo pronto no estar ahí en invierno, porque
ahí se hace frío.
Sí, sí, además con la carestía del gas, pues no, la verdad es que mejor aquí en nuestra tierra hermosa, caliente,
cálido. Oigan, platíquenme primero, ¿qué es esto de prime donne, ¿no? ¿Qué es que primeras damas o...?
Sí, sobre todo por el término de la prima donna, de la, de las bailarinas, de las cantantes, pero también pues para ponderar el estatus de la mujer, ¿no? Y tenerla más en un punto más visible. Sí.
Pero,
en este tipo de...
¿Pero qué es esto? O sea, ¿se organizaron ustedes tres? ¿Hay más mujeres? ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿O simplemente es nada más el nombre de esta compañía para poder presentar esta ópera?
No, bueno, la intención es poder continuar bajo esta compañía, o sea, de empezar a hacer también más producciones en un futuro. O sea, no queremos que esto se quede aquí, o sea, queremos que esto sea el parteaguas de un movimiento que es...
Si te acercas más a...
Sí, claro, o sea, que sea el parteaguas de un movimiento que pueda tener más repercusión y que bueno, podamos sentar las bases de una compañía de ópera en Jalisco y sobre todo que esté dirigida por mujeres. O sea, esa es nuestra intención.
Nuestro objetivo principal.
Exactamente.
Uy, pues les deseo mucha suerte porque primero lo que hace falta sí es tener una compañía de ópera en Jalisco, ¿no? Que no... Sí. Que, increíble, no lo tenemos, no hay ni un concurso de ópera, de canto, vamos, no hay un concurso de canto, increíble, ¿no? Otros estados lo tienen y nosotros estamos muertos en ese en ese aspecto, ¿no?
Y con tantísimo talento y tantísimas buenísimas voces.
Es que si ves los movimientos que existen, incluso de estas ópera estudio, ¿no? Pues muchos son de aquí de Guadalajara, ¿no?
Sí,
y los concursos de canto también los ganan de aquí de Guadalajara. Y aquí no tenemos, ahí habría que ver con la maestra Lourdes González. Uh-huh. ¿No? Alguna vez yo se lo propuse al secretario de Cultura, a Cravioto, y lo que pasa es que ya le faltaban unos meses para salir, pero inclusive le decía, pues sabes, podemos hablar de esta soprano jalisciense que fue, creo que la primera que cantó en el Metropolitan de Nueva York, Hilda Cruz Romo.
Ah.
Y que todavía tenemos ahí algún contacto con ella, que podía llevar perfectamente el nombre
del concurso,
claro. ¿No? El concurso Hilda Cruz Romo, hacerle también un reconocimiento a su trayectoria tan importante. Uh-huh. Bueno, pues entonces vamos empezando bien. La idea es hacer una compañía de ópera. Uh-huh. Carla, ¿cómo te unes a este grupo?
¿Qué ando haciendo aquí?
Sí, ándale. Se oye más feo, pero sí, ¿qué andas haciendo aquí? No, pues imagínate, la dirección de la ópera es esencial. De hecho, ahora que platicamos un poquito más del Così fan tutte, que ustedes le ponen Così fan tutti, a ver qué.
A ver,
¿por qué?
¿Por qué? ¿Qué andamos haciendo?
Exactamente.
¿Qué irreverencias andamos haciendo? Pues bueno, yo me integro a este proyecto. Este proyecto es un proyecto que sale de la cabecita de Estefanía. Uh-huh. Y que a mí pues me parece muy importante su intención, pues, ¿no? Primero de hacer algo que no se está haciendo tanto en la ciudad. Yo también, igual que Mariana, solo que yo de extracto teatral, es la primera vez que me voy a enfrentar a una ópera. Y fue interesante que cuando me contactó Estefanía, yo le decía, sí, pero le damos un poco la vuelta, ¿no? O sea, si el tema me alcanza como, o sea, el puro uh-huh. título me alcanza sí, a pegar, claro. ¿no? Y luego yo feminista, ¿no?
Así es que se uh-huh. junta digo, el hambre con la gana de comer. ¿Para qué me
invitan? ¿Sí estás segura de lo que estás haciendo? Entonces, pues bueno, me he dado la tarea, nos hemos dado la tarea un poco como de pensar por dónde darle la vuelta, ¿no? A este tema.
Pero sí, ¿qué decimos? Que hay como cierta misoginia de...
Pues mucha misoginia,
sí,
¿no?
Y o normalmente sea, Mozart, a veces sí, ¿no? Veía a la mujer, bueno, por lo que yo he leído sus época, biografías ¿no? y uh-huh. y muchas cosas de su música, claro. pues siempre era...
Sí, digo, la época en sí misma, digo, uh-huh. ha sido misógina, ¿no? Hasta...
¿Ahorita
hasta
o...?
Ahorita, digo, lo seguimos viviendo.
Ah, por eso te preguntaba, ¿ahorita o estás decir, hablando de 1700?
De 1700 y tantos.
Sí, él es que nació en 56 y murió 1756. En 91. ¿No?
Sí, esta ópera en específico se estrenó en 1790, ¿no?
Sí, tantito uh-huh. antes de morir.
Exacto, entonces yo lo que creo es que en mi convicción personal es que no podemos no responder a lo que estamos viviendo, pues, ¿no? Uh-huh. No podemos hacer como, bueno, montemos Mozart como si no pasara nada en un tema, ¿no? Que me parece tan... grosero, podría sí, hasta decir, ¿no?
Habría que decir hoy por hoy. Que così fan tutte, o sea, sería traducido como así lo hacen todas, y habla de que todas las mujeres son infieles. Esa es, digamos, la apuesta que hace don Alfonso, ¿verdad? Decir, no, hombre, todas las mujeres son infieles, o sea, no tienen valores. Y entonces también por eso me llamaba mucho la atención de las mujeres y dándole énfasis a esto, ¿no? Pero ¿cambias algún texto o alguna situación? ¿O hay una adaptación ahí?
Pues sí, hay una intervención, yo diría que...
Entonces ya empezaste con la dramaturgia.
Sí, claro. algo de lo que estamos proponiendo es que podamos cuestionarlo. Es decir, que no pase desapercibido, sino que podamos cuestionarlo, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué alguien, que es lo que yo les decía, ¿por qué un hombre se tendría que molestar, ¿no? En ponernos un 4 para ver qué tan fieles o no fieles somos. O sea, me parece, ¿no? Desde su propia claro. concepción me parece terriblemente grosero, ¿no?
Sí, sí, sí. Tramposo. Bueno, es porque sí. nosotros sí somos muy fieles, ¿no? Entonces...
Me parece inmoral, pues, para acabar pronto, ¿no?
Sí, sí, claro. Eso, claro, aparte, ¿no? Claro, claro, claro.
Digo, históricamente las mujeres siempre se nos ha señalado, y mientras a los hombres se les ha permitido y aplaudido.
Sí, además es eso, yo soy mujeriego y yo, entonces, eso como desde está muy moral, bien, es ¿no? macho.
Exactamente.
Él sí sabe. Y en cambio la mujer
y
sí.
Y lo que significa, porque aparte lo que significa es, las mujeres no pueden ejercer su sexualidad, ¿no? Porque si las ejercen entonces, ¿no? Livianas, etcétera, 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 uh-huh. que no se puede decir aquí en
hombres
en
necios
la
que acusáis a la mujer, ¿no? a la mujer sin razón, no sabiendo entonces, que vosotros exacto. sois la
entonces
causa.
Sí me parece muy importante que no lo dejemos pasar por alto, pues, ¿no? O sea, que por un lado, por supuesto, que me parece súper importante escuchar las voces de los talentos y las
sí, claro.
mujeres talentosas tapatías, pero que por otro lado, a nivel de discurso, pues...
Vamos a ahondar en eso para preguntar concretamente en qué consiste ese cuestionamiento que vas a hacer al público, que van a hacer ustedes, pero ya nos llegó el corte de las 10:45 y regresamos, les invitamos a que participen también en esta charla interesante, creo yo, el teléfono es 33-31-34-22-22. Con tres extensiones, 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y háganos sus comentarios, participe, pregúnteles también a estas tres estrellas que nos acompañan el día de hoy, que nos sentimos galardonados, pues bueno, más bien engalanados por tener estas visitas tan importantes en nuestra ciudad. Son, de verdad, las tres son elementos muy importantes en la cultura en Jalisco. Adelante entonces con el corte y regresamos.
Amor, el amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Esta no es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.
La banda contemporánea más importante de Ucrania llega al conjunto Santander. Daka Braka. Música universal, con raíces profundas. Una fusión de folk, punk y música urbana con los ritmos del mundo. 14 de octubre, Daka Braka. Boletos en conjuntosantander.com.
Géneros musicales fusionados al aire. La música del Caribe y del mundo. Buscamos complacer tus oídos. Sintoniza Buscaribe.
Radio UDG 104.3 FM.
Buscamos la música por ti.
Domingos a las 19 horas.
Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, regresamos, 10 de la mañana con 48 minutos y tenemos un mensaje por Facebook.
Se comunicó Lenin Catalán para hacernos una invitación a la misa de difuntos de Ignacio de Jerusalén, que la estará presentando en el Templo Santa Teresa el 4 de noviembre a las 20 horas.
Oye, Lenin, bueno, si es el 4 de noviembre, a ver si podemos hacer cuando menos un enlace ya cercano a la fecha, si no es que nos das favor de venir, porque es muy interesante también es este compositor, pues poco representado, ¿no? Ignacio de Jerusalén. Y
muy poco.
Y bueno, entonces sería muy interesante. Te agradezco que la invitación y te contesto con otra para que asista, para que vengas o hagamos un enlace telefónico, por favor.
También se encuentra participando por uno de los sartenes Anaid Rivera y Mariana Regla, quien manda felicitaciones al programa. Dice, su entusiasmo se contagia.
Qué bien, qué bueno, muchas gracias.
Y por el paquete de libros de la Secretaría de Cultura se encuentra participando Gaby Cardona, que manda saludos a todos los que hacen posible el programa.
Muchísimas gracias. Tenemos llamadas también. Sí, adelante, Renata.
Así es. Tenemos a Manuel Solís Montes de Oca, que dice gracias, Ernesto, por su respuesta que dio a la pregunta del sonido 13 de Julián Carrillo, que hice la semana pasada. Él está participando por los libros de poesía. Y también está Alfredo Montaño, que dice saludos a todos en Ópera Radio, excelente música el día de hoy. Él está participando por los sartenes.
Bien, perfecto, muchas gracias. Y bueno, vamos a ir también a música, porque si no, nos van a regañar aquí el público. Luego dice, oye, muchas palabras y mucho canto y nada de ópera, ¿no? Mariana, antes de ir a música, voy a ir a la obertura de Così fan tutte. Bueno, Così fan tutti con ustedes. Platícanos cómo va a ser esta apuesta musical. Es con orquesta, parece que es a piano, ¿verdad?
Es con orquesta.
Ah, con orquesta.
Sí, con orquesta.
Uy, qué bien. ¿Y qué orquesta? ¿Algo que tú formaste?
No, sí necesito músicos profesionales. O sea, no va a ser con la Orquesta Jóvenes Solistas de Jalisco.
Ajá.
Va a ser una orquesta que se va a formar específicamente para la ópera.
Pues, oye, entonces es un proyecto costoso, además.
Sí, sobre todo.
Sí. ¿Cuántos elementos vas a tener en la orquesta?
Van a ser como 40 personas.
Ajá. Sí, bueno, para una ópera de Mozart no está mal, o sea,
no
se requiere mucho más, ¿no? Quizás 45, algo así.
Sí, no, hasta menos.
Entonces, va a ser con orquesta. Yo pensé que era piano. Oigan, y la fecha y la hora, porque también de la hora es parte de crear esa confusión. Primero dejaron el lunes a la 1:00 p.m. Dije, ¡ay, pues! No. Así estaba anunciado. Así estaba anunciado, no, a las 13 sí, horas.
¿Sabes por qué? Porque yo hice el anuncio cuando todavía estaba en Budapest. Entonces creo que tomó el cambio de horario, el tiempo de.
Ah, ya. De no, allá. Yo dije a la 1:00 p.m. Oiga, pues qué buen apoyo a las mujeres, ¿no?
No.
A las 3:00 a.m. en sábado.
No, fue por eso yo creo la confusión que lo programó aquí, pero ya se cambió.
¿Y qué horario va a tener?
A las 8:00.
Porque todavía en el cartel que ponen ustedes no aparece la hora, ¿eh?
De hecho, sí,
son nuestros preventivos.
Sí, son los preventivos. Bueno.
Creando expectativas.
Ajá. Exacto.
Sí. No es lo definitivo, son preventivos.
Entonces, ok, todavía el horario se puede mover un poquito, porque dura mucho la ópera.
Sí, precisamente por eso.
O sea, hay versiones de 3 horas, por ejemplo.
Sí, va a haber muchos cortes.
Sí, va a haber muchos cortes.
Y va a quedar como en 2 horas.
Como en 2 horas, sí.
Esa es lo que esperamos
el proyecto, poder hacer.
Ajá. Reducirlo. Bien. Sí, vamos a tener que cortar mucho, sobre todo los recitativos.
Sí.
Porque es ahí donde... Sí.
Donde se pierde más tiempo.
Ajá, y tenemos que condensar la información allí. Pero sí, se va a tener que cortar.
Bueno, entonces volviendo a la música.
Algo que quería comentar un poquito acerca de que Mozart, es que me quedé con la espinita de comentarlo. Sí, efectivamente muy machista. Es interesante que Beethoven y Brahms se les hacía detestable el tema precisamente por machista. Uh-huh. Y ellos jamás habían aceptado esa encomienda, ¿no? Claro que pues fue mucho después, pero o sea, es interesante, ¿no? Cómo ellos lo veían. Y,
sí, bueno.
Y fíjate que al principio, o sea, cuando me invita Estefanía y yo no estaba, sí conocía la ópera, pero ya no me acordaba, hace mucho que la vi.
De hecho, se tocó aquí, o sea...
Sí, hace muchos años, me acuerdo.
Sí, Rosendo Flores, bajo,
sí,
interpretó el Alfonso. Y yo me acuerdo que tuve oportunidad de platicar con él cuando todavía hacíamos encuentro con las obras maestras que salían en las óperas los domingos. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención porque él también le daba un toque sociológico, vamos, uh-huh, que creo que aquí puede haber mucho de eso, uh-huh, de don Alfonso. Él hablaba de un personaje que él estaba dolido, que él estaba afectado, sí, y entonces por eso estaba, vamos, así como podrido y sí, no quería la felicidad de los demás. Entonces, también...
Mira, a mí se me hace, de hecho, al principio te voy a ser honesta, ¿no? O sea, se me hizo como que, o sea, qué bobada, o sea, pensaba igual que Beethoven. A Beethoven se le hacía como que qué frivolidad, ¿no? Hablar, uh-huh, de la infidelidad a las mujeres, qué tema de flojera, bye. Yo eso pensé al principio y luego ya metiéndome más... En realidad es súper interesante cómo psicológicamente las mujeres cometen infidelidad, pero luego ya no saben realmente a quién aman, ya, uh-huh, ya es el cuestionamiento de, bueno, ¿realmente amo, realmente no amo?
A mí,
las personas frustradas,
claro,
que hacen toda una...
Sí, es jugar con fuego, ¿eh? Intriga. Es jugar con fuego.
Que hacen toda una intriga y porque están frustradas y son resentidos... Y sí, cómo las otras personas escuchan a esas voces de los resentidos. O sea,
vamos platicando
muchas cosas.
Un poquito del tema, no sé,
muy
así resumido el argumento. O sea,
bueno, todo empieza con don Alfonso, que está en un bar napolitano, un café napolitano. Está con dos jóvenes, a ver si lo digo bien, Guglielmo y Fernando, lo dije.
Sí.
Y entonces estos pues son dos jóvenes enamorados. Cabe mencionar que es importante un elemento, son adolescentes. Son, tanto ellas como ellos, son jóvenes, son muy adolescentes.
Sí, pues quinceañeras, o sea, dice una, ¿no?
Ajá,
sí,
aunque de esa época.
Y de esa época, pero pues son adolescentes. Y entonces, tiene rato diciéndoles, ¿no? Que las mujeres son infieles. Y entonces ellos, por supuesto, chicos jóvenes enamorados, pues se ven seriamente afectados con la aseveración de este hombre y están asegurando que sus mujeres no, que sus novias no, porque las conocen y porque son dulces y son tiernas.
Porque se quieren.
Y porque se quieren muchísimo. Y sí se quieren, por supuesto, uh-huh, que sí se quieren.
Claro.
Y entonces termina haciéndoles una apuesta, ¿no? Porque ellos ya ofendidos, así como de, bueno, ¿qué sabes? Uh-huh. O nos dices, o, ¿no? Cuello, literalmente. Y entonces él dice, bueno, tranquilos, hagamos una apuesta. Si ustedes están seguros y yo estoy tan seguro de que sí son infieles, pues vamos haciendo una apuesta y vamos, ¿no? Poniendo sí. aquí una, ¿cómo se llama?
Bueno, una prueba, ¿verdad?
Pues una prueba, sí, vamos a ponerlas a prueba, tal cual. Y entonces, apuestan. Justamente lo que hacen es que hacen creer a las chicas que se van a ir a la guerra, porque ellos son soldados, y las chicas, bueno, se mueren, ¿no? Claro. Se tiran al piso y se rogan las vestiduras, ¿no? Y se tiran de las cortinas. Y entonces, lo que hacen es que llegan después disfrazados y enamoran de manera cruzada a las chicas, ¿no?
Uh-huh. O sea, ellas eran hermanas, ¿no?
Ellas eran hermanas, exactamente. Para esto, paralelamente, ellas hablan de ellos como wow, ¿no?
Sí, sí,
los miradas, sus ojos, qué cosa más bonita y más hermosa, ¿no? No hay hombres más.
¿Será cantada en español o en alemán? Bueno, en italiano, perdón, pues sí es italiano.
Pero los recitativos que queden los vamos a hacer en español precisamente pues para que las personas...
Y habrá supertitulaje.
Sí,
correcto.
Exacto.
Sí, y va entonces, importantísimo. Ajá,
uh-huh. Y es importantísima, por ejemplo, la escena de las mujeres, porque nos dan también mucha información, porque ellas dicen que están, pues, muy cachondas, pues, ¿no? Están muy cachondas. Tienen muchas ganas de ejercer su sexualidad, lo que es perfectamente normal, pues, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hoy, aquí, ayer y acullá, pues en cualquier momento, sí, sí, sí. Pues que es importante.
Y más a esa edad, exacto. Realmente, porque es cuando uno está empezando a despertar en ese sentido y obviamente uno empieza a experimentar, entonces es totalmente normal.
Como en los hombres.
Ah, exacto, y aquí el problema es que a veces a las mujeres se nos... Por ejemplo, en clases de sexualidad es como, no, mujeres no tengan relaciones y hombres utilicen condón. Entonces exacto. Es como...
¿Con quién, no?
Pues ajá, ¿con quién? Ajá. Con nosotros.
Es una cosa muy extraña. Entonces, digo, hago un paralelismo, no pienso en Romeo y Julieta, dos adolescentes que se enamoran en una noche, a la siguiente se casan y a la otra se mueren. Así, ¿no? Y todo el mundo es, no, el ícono del amor.
Sí.
Y decíamos, claro, si no se hubieran muerto...
Se hubieran peleado,
¿no? Y Julieta se hubiera enamorado de alguien más y Romeo se hubiera seguido enamorando constantemente de otras y de otras y de otras, uh-huh. Como venía haciéndolo, porque así lo propone Shakespeare, sí. ¿No? Uh-huh. O sea, la primera escena de Romeo se viene muriendo de amor por otra chica, ¿no? Y es así, muriéndose de amor literalmente, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, pues, ¿no? Entonces, bueno, la historia prosigue con que estos chicos... que aparte son demasiado hostigadores, están, y acosadores, pues más bien, están todo el tiempo tras estas muchachas que se meten a su casa aparte, ¿no? Uh-huh. Y claro, ellas pues empiezan a confundirse. Normal, ¿no? O sea, pues empiezan a acercarte a ti, te empiezan a hacer ojitos, ¿no? Y pues estas empiezan a sentir cosas. Y están a flor de piel completamente.
Primero rechazan y luego empiezan a aceptar.
Sí, primero rechazan, por supuesto, pero algo les empieza a suceder. Perfectamente normal, pues, ¿no? Uh-huh. Ya se nos va a acabar el tiempo.
Bueno, el corte de las 11 y regresamos, continuamos con el tema. Sería muy importante, me gustaría mucho que el público también participara en esta charla con estas tres grandes mujeres. Tenemos un teléfono que es el 33-31-34-22-22 con tres extensiones, la 12-801, 12-802 y 12-803. Y también por nuestra página Facebook puede hacer usted un mensaje, se titula Ópera Radio en Facebook. Vamos al corte y regresamos.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, afortunadamente este corte es pequeño. Y tenemos más comunicación por medio de Facebook y de teléfono. Empezamos con el teléfono, por
claro
favor,
que
Renata
sí.
Tavera.
Bueno, aquí está Selene Rodríguez, que pues está participando por los sartenes, y dice, excelente programa, muy buena música, saludos a todos.
Gracias, gracias, muy amable. ¿Tú tienes mensajes por Facebook?
Claro que sí, participando por uno de los sartenes se encuentra Gabino Ocampo, también Gina Lacrachacaba, don Jesús Pimentel, que manda un saludo a las invitadas y pregunta, ¿el texto de la ópera será alterado o será fiel al original?
Será fiel, sí. O sea, solamente a lo mejor
el texto.
no se altera la música, a lo mejor hay algunas partes en las que, como bien dice Carla, se va a cuestionar, pero la música no se altera.
El texto lo dejaremos porque justamente nos sirve presentarlo tal cual para poderlo cuestionar, uh-huh. ¿No? Que esa es un poco como la intención.
Perfecto. Sí. Uh-huh. Y Mayra Celis dice que tenía mucho tiempo escuchar el programa, manda saludos y dice que charla tan interesante.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahí estamos en Facebook y Carla, si terminas con el argumento, entonces estabas en.
Bueno, qué? Entonces estas chicas pues empiezan a ser acosadas y pues empiezan a sentir cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y finalmente, digo, para no irnos más allá, lo que pasa es que sí terminan como
aceptando,
en algún momento una de ellas quiere, ¿no? Disfrazarse de soldado e ir a buscar a su novio. Yo lo interpreto como por favor, sáquenme de aquí porque uh-huh. me está haciendo muchos ojitos y me está haciendo
tambalear. Me está moviendo el tapete.
No, uh-huh. me está haciendo tambalear. Y ante esta misma idea que deben tener estos personajes femeninos, de tenemos que ser fieles, porque es un mandato de género social, pues, ¿no? Cultural. Las mujeres uh-huh. tenemos que ser fieles, ¿no? O sea, sí, sí tenemos sí. ese mandato, porque si no... Nos han criado para entender culturalmente que si no valemos nada, pues, ¿no? Uh-huh. Que es muy fuerte.
Sí, sí, claro.
Eso es muy fuerte. Y regresándome tantito nada más, platicando también con Héctor, que será don Alfonso. Héctor
López.
Héctor López, qué bien, hombre, qué gusto.
Uh-huh. Él comentaba algo que me parece valiosísimo, y es que su personaje es don Giovanni, pero ahora viejo, que ya no tiene suerte con las mujeres.
Sí, un poquito lo que nos decía.
Algo queremos jugar, ¿no?
Flores,
¿algo
queremos jugar? De alguien que fue.
Ajá. Entonces que yo lo que quiero es un poco abrir, digamos, como el texto y mostrarle al espectador, a la espectadora, de dónde viene este hombre.
Pero,
pues,
pero
¿no?
¿cómo logras eso si no vas a alterar el texto?
Pues esa es la sorpresa. Unos truquillos teatrales.
Ok.
Sí,
entonces, eso lo quieren manejar como expectativa para que asistamos.
Yo voy a meter un
asistamos.
Elemento brechtiano que va okay. a estar jugando
apareciendo
con la ópera.
Uh-huh. Uh-huh. Muy bien.
Entonces, sí. Sí, pues justamente para ayudar a eso, ¿no? A abrir y bueno, yo tengo mi lectura, pues, ¿no? Estará interesante qué lectura va haciendo cada
quien,
persona.
Sí, ¿cómo interpreta lo que estás diciendo tú?
¿No?
Uh-huh. Sí.
Y bueno, finalmente, estas chicas ya a punto de casarse con estos novios cruzados, les hacen creer que ahora ya vienen de regreso de la guerra y se asustan mucho, esconden a los novios, que en realidad son ellos, los mismos novios, se quitan
cambiados.
Los disfraces, uh-huh. vuelven a entrar y pues ¿qué hubo? Les que ¿qué pasó aquí? Y el final es brutal, para mí es brutal, ¿no? O sea, para mí desde mis desde un análisis feminista es terrible porque terminan pidiéndoles perdón. Cuando los que cometen la falta inmoral terrible de ponerlos
claro,
de acuerdo son ellos.
Pero claro.
Pero claro, en el texto, tanto Daponte como Mozart, las ponen
que
arrastrándose.
También era otro hijo de
claro.
Blancanieves, ¿no?
Pidiéndoles sí. perdón por su infidelidad, ¿no? Y los otros las perdonan, ¿no? Y yo.
Somos bondadosos.
Me muero con ese final, ¿no? Me muero. Está bien, te voy a perdonar por haberme sido infiel al sí. de la prueba que yo te puse.
Claro.
A mí me parece brutal, pues, ¿no? A mí me indigna muchísimo.
Claro.
Muy interesante. Eso, digo, que se vaya a exponer. De esta forma, ¿no? Que nos cuestionemos. Sí, porque les decía, a veces es ópera y entonces ya además, ya por ser ópera, ya es buena.
Todo lo demás lo vamos a pasar por alto.
Así es, ¿no? Y no es así. Sí, Estefanía.
Ahora, yo quisiera un poco darle justicia a Mozart en ese aspecto porque él no tuvo opción y tuvo que hacer el encargo de componer esta ópera. Esta es un encargo de Joseph II. Uh-huh. Después del éxito, después del éxito que tiene Don Giovanni, entonces le encargan para que hagan esta ópera un año después, casi justo después de que se estrena Don Giovanni. Entonces Mozart no tenía opción de rechazarlo.
¿El tema también se lo da?
Ya había una, se supone hay varias versiones, pero se dice que también se basa en un chisme de unas de que en realidad sucedió. Entonces le comanda hacer ese mismo tema porque supuestamente es una cosa que sí sucedió en realidad, pero también es ese mismo libreto se lo dan a Salieri lo abandona, no lo hace nada más los dos primeros números y él ya no lo concluye, pero también en ese momento yo creo que Mozart estaba en un momento de mucha precariedad económica y no tiene chance de rechazarlo. O sea, no.
Eso es importante. Bueno, eso sí. Es importante.
Aunque en general Mozart es así, o sea, y Mozart
Pero también creo que Mozart muchas veces en muchas de sus óperas también él pone como, también ha sido muy transgresor en eso. O sea, yo creo que más bien lo explica como él lo entiende, pero ha sido muy transgresor.
Y también
el
hombre y sus circunstancias, ¿no? También claro. Cómo se vivía.
Y que sí lo ven como una cosa divertida. O sea, si sí. Les parece un gran divertimento, yo me puedo imaginar, ¿no? De los grandes palacios vamos a reírnos de esta circunstancia, ¿no? De los... ¿No?
Claro, aquí hace 8 días o hace no sé cuánto estuvimos hablando de la flauta mágica, porque se cumplieron también años de su estreno, y hablábamos sí de Mozart, ¿no? Que en ese aspecto sí pues era irreverente o estaba en contra de la aristocracia. De hecho, por ahí tenía una biografía que también regalamos aquí, y uno de los pasajes que mencionaba era pues cómo le molestaba que los músicos fueran tratados
como servidumbre,
¿no?
Y a la fecha.
Y que estaban tocando. Bueno, sí, es cierto. Es verdad.
Algo no ha cambiado.
Es verdad.
Sí, okay.
Es verdad.
Y a merced de estos hombres que tenían el recurso económico, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a música porque si no, vamos a oír, aunque sea la obertura, porque sí, está muy interesante la plática, pero vamos a oír la obertura de esta ópera. Que el título original es Così fan tutte, así lo hacen todas, y este grupo de mujeres intelectuales le cambia a Così fan tutti, así lo hacemos todos. Entonces vamos a oír esta obertura y regresamos.
Thank you. Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Música acusmática será la apuesta para la realización de Umbral Festival de Música de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, que se llevará a cabo el 14 y 15 de octubre. La acusmática está compuesta de todo tipo de material sonoro. No se ven las fuentes del sonido y se produce una percepción diferente a lo que sucede cuando podemos ver los gestos de los intérpretes.
Ópera Radio.
El pianista y director de orquesta hispano-argentino de 79 años, Daniel Barenboim, tuvo que cancelar varias actuaciones para este año por problemas de salud. Hace unos días anunció su retirada temporal de la actividad musical debido a una enfermedad neurológica grave. Es actual director musical de la Ópera Estatal de Berlín.
Ópera Radio.
La música puede llegar a reducir los niveles de estrés en un 65%. Expertos recomiendan escuchar su canción favorita. Para muchos investigadores, la musicoterapia tiene su origen desde la misma prehistoria, cuando la música se utilizaba para ritos mágicos, religiosos o de curación. Es un hecho que optimiza la calidad de vida. Mejora la salud física, el bienestar social, emocional y hasta espiritual.
Ópera Radio.
Bueno, vamos. Ya regresamos, 11 de la mañana con 18 minutos. Muchas cosas que comentar. Falta todavía el aspecto económico de esto. Pero, entonces, musicalmente, Mariana, que por cierto te tendrás que ir pronto porque a las 12 y media empieza el concierto de la Filarmónica. Y ella es parte de la Orquesta Filarmónica, que también, digo, hablando de las situación precaria de Mozart y todo eso, también cómo están padeciendo todos ustedes como artistas, ¿no? Uh-huh. De ahorita fuera del aire nos estamos comentando que todavía les faltan recursos. Es más, pues va la invitación por si alguien quiere aportar, quiere apoyar. Hay recibo deducible de impuestos, incluso si para evitar desconfianza, mencionaba aquí Estefanía, pues que paguen directo los gastos para que no digan, ah, pues le di a Estefanía o le di a Ernesto Álvarez 10,000 pesos y pues nomás dio 2, ¿verdad? Y los 8 se los quedó él. Bueno, pues ahí está, pueden pagar escenografía, pueden pagar a los cantantes, etcétera, si hubiera por ese lado desconfianza, ¿no? Pero pues ahí está. ¿A dónde se podrían comunicar con ustedes? ¿O tienen su página en Facebook? ¿Tienen algún...?
Sí, tenemos una página, pero también por lo pronto a mi página o a la página de...
¿Tu página de Facebook de Estefanía Avilés? O de Carla Constantini.
O con Teatro Nómada, que también está pidiendo colaboración.
Claro, eso es importante también mencionar.
Entonces, si ustedes están interesados, no importa el aporte, o sea, si son 500,000 pesos, bueno, no 500,000 pesos, 500 pesos.
qué mejor.
Bueno, ni modo, pueden servir todo suma. Entonces, si ustedes están interesados en apoyar este movimiento, de hecho yo me apunto también para dar mis 100 pesos.
Super,
gracias. No, para dar algo de porción para que esto salga y pueda
sí,
surgir.
Es importante mencionar que este proyecto surge, Estefanía mete un proyecto valga la redundancia, que quien no conozca, pues es una convocatoria que lanza la Secretaría de Cultura cada año para apoyar proyectos, la producción de proyectos artísticos. Pero bueno, pues somos muchos los que estamos trabajando.
Pues es un proyecto ambicioso.
Y los recursos de la Secretaría han estado recortados, lo sabemos. Y entonces, bueno, pues alcanza para que nos den, no sé si 200 o 250 es el tope, que no alcanza para un proyecto.
No.
La verdad es que no alcanza, es apenas un pequeño ahí como vehículo para conseguir más recursos, pero pues la verdad es que no alcanza.
Yo ahí es cuando me cuestiono y voy otra vez con la Filarmónica y no. Más o menos en promedio nos cuesta $1,000,000 cada presentación que hace la orquesta. Oigan, ay, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? O sea, tiene 53 millones de pesos anuales la Orquesta Filarmónica y hay 3 temporadas de 8 programas, son 3 por 8, 24, vamos a ponerle 30 programas que se hacen dobles, son 60, o sea, bueno, si ya llegamos a esos 30 y somos bondadosos, ya 53 ya no me da el millón de pesos, pero sí da 700,000, 800,000 pesos por presentación que tenga. Y eso sin tomar en cuenta el costo del teatro, porque eso ya
se cuece aparte.
Sí, eso es una aportación que hace la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces imagínense nada más qué se podría hacer con todo ese dinero. Por eso yo digo que hay que reestructurar la orquesta, tenemos una orquesta muy cara. Digo, ojalá costara más, pero ojalá tuviéramos más dinero para más proyectos. El coro del Estado con sueldos de 6,000 pesos, 7,000 pesos, presentándose en los camiones casi, ¿no? Y no, pues ahora nos vamos a presentar en el tren ligero. Oigan,
claro,
¿no?
sí es importante, porque ¿qué es lo que sucede cuando tú no le pagas a alguien que se dedica profesionalmente a la música?
Sí,
va a tener que buscarle por otro lado. ¿Y qué significa? Que en lugar de que ese tiempo lo esté invirtiendo en estudiar, ¿no?
Desarrollo
y en practicar
artístico,
y en desarrollarse, pues la verdad es que anda corriendo de un lado para el otro para buscar, ¿no?
Yo por eso digo que sí se necesita una reestructura fuerte.
Tiene que, pues.
Y como, bueno, alguna vez le llegué a decir a la doctora Bachés, oiga, no tenga hijos preferidos, ¿no? Tiene unos estudiando en Harvard con automóvil de último modelo y tiene otros con guaraches y pisos de tierra. Pues digo, si hay poco dinero en la Secretaría, hay poco dinero para todos, pero vamos siendo más ahora sí que
equitativos.
Exacto, más equitativos. Pero bueno, me salgo de ese tema que tanto me apasiona y que espero que pronto
sí,
estén
pero,
aquí
pero
las
es importante, ¿no? Porque en ese sentido, sí. Digo, yo platicando con Estefanía al principio, ¿no? Decía, bueno, pues yo cobro tanto, ¿no? Y claro, cuando llegó el recurso y me dice, pues es que solo hay tanto, dije, sí. Pues vamos a hacerlo porque me parece importante, claro. Pues, y me parece sí. Importante darle la vuelta, ¿no? Y es finalmente un vehículo para mí, para seguir cuestionando esto que estamos viviendo las mujeres, ¿no? Que a mí me parece como importante y desde otra disciplina como es la ópera, pues entremos, ¿no?
Sí, por todos los ángulos, ¿no? hay que mostrar eso y claro. Que también digo, ustedes hablaban de Mozart y también muchos de nosotros somos también pues de nuestras circunstancias y crecimos en una cultura donde nos enseñan que las hermanas son las que nos tienen que atender, donde a lo mejor inclusive hasta las herencias, a las mujeres, claro. Nada o cualquier cosa y los que heredan somos los hombres, ¿no? Y bueno, a lo mejor pues esa es nuestra educación, ¿no? Pero hay que precisamente hacer esa labor que están tratando de hacer ustedes o que están haciendo, no nomás tratando, están haciendo, de que nos hagan cuestionarnos y entonces poder cambiar esas, que no sean nada más costumbres, ¿no? Como dicen el hombre es un animal de costumbres. Exacto. Y por costumbres animal, hay que razonar, hay que ver y valorar también a la mujer, ¿no? Bueno.
Y bueno, otra cosa que yo quería mencionar es que estamos ante una ópera bufa, eso es muy interesante, pues, ¿no? Entonces, yo también creo que ante eso me daré la oportunidad, me daré el permiso de poder jugar, pues, ¿no?
Claro.
Poder jugar con esta ópera para, pues, lograr este cometido, ¿no?
Sí, muy bien. Entonces, bueno, eso. Muy bien.
Que a mí se me hace muy irónico porque es bufa, pero al mismo tiempo es súper, es trágico, ¿no?
Pero, sí. Pero fíjate entonces, que, de acuerdo comedia. Contigo, pero fíjate que yo creo que es esa parte de la inconsciencia a la que yo me quería referir hace un momento, de que para nosotros es normal, pues ustedes son mujeres, pues ustedes no pueden
que
hacer determinada, exacto.
Sí. A
porque
su casa.
Es exacto.
Guardaditas.
Ese es su obligación. Y yo creo que okay, es una bufa, pero porque pensamos así. Cuando la vemos con otros ojos, como ahorita están ustedes analizándolo, dice, "Oye, esto más que bufa es una tragedia." Es una tragedia ver cómo...
Es una tragedia realmente, porque sí. El final. Pero bueno, es muy interesante, fíjate, el final termina en una boda, ¿no? Se casan.
Sí.
Pero
los matrimonios, los novios originales.
Bueno, una boda ficticia, bueno,
se están engañando.
Sí. Pero luego se reconcilian y piden perdón y bla, bla, bla. Y el argumento es, la tesis es que el hombre se maneje por medio de la razón y acepta a las mujeres como son, porque son, ahora sí que la dona es móvil y acéptala como es. Y es
Sí, no nos queda otra.
Y es infiel, ¿no? Y pero tú eres un hombre racional y pues la aceptas.
Superior.
Y es interesante esa visión, que es como la tesis final de toda la ópera, ¿no?
Sí.
Sí, la mujer como objeto y no como sujeto de acción.
Eso.
Claro.
Pero yo lo único que quiero comentar, y no sé si estén de acuerdo, es que el objetivo no era eso, quizás lo que ustedes están tratando de hacernos razonar. El objetivo sí era realmente divertirnos con un tema que pues...
escandaloso.
Así es, ¿no? Entonces, bueno...
Es muy
interesante. Adelante, Tania Rodríguez.
Claro que sí, Iván Rubio Garay dice, coincido con el comentario de la directora. Cuando te encargan cosas, pues hay dinero e intereses de por medio y quizá ni Mozart se pudo resistir ante la necesidad a ello. El año pasado vi Don Giovanni y el director le dio un giro para hacer reflexionar. ¿Qué tan culpable es el protagonista? O bien, ¿cuánta culpa tienen los demás personajes? Es interesante esa perspectiva en donde se aprecia que no es solo cosa de género. En mi opinión, es la época en que fueron escritas las historias, por lo que considero que no se deberían de tomar como verdades o referencias, aunque tengan gran parte de ellas. Manda saludos e interesante charla.
Ah, qué amable. ¿Quién nos escribió esto, por favor?
Iván Rubio Garay.
Bueno, un saludo, Iván, y muchas gracias por tu comentario. También está Renata Tavera en el teléfono, bueno, con llamadas telefónicas.
Así es. Tenemos participando por los sartenes a Román Gabriel Godoy Mendoza, que dice, felicito a Ernesto por su crítica del presupuesto de la Filarmónica. Como gracias. Siempre es bienvenida aquí. Y también tenemos a Marisela Mendoza Reyes, que manda un abrazo a todos y también está participando por los sartenes.
Muy bien. Bien, adelante, Tania.
Okay. Claro que sí, Yaya González dice, lindo y bendecido día para todo el equipo de Ópera Radio y muy especial a mi amigo Ernesto.
Ah, muy amable, gracias.
Y Surca pregunta, ¿quiénes serán el elenco de la ópera?
Eso, muy buena pregunta, muchas gracias, porque yo ya se me estaba pasando y todavía tenemos el momento de poesía de Alfredo Mendoza. A ver, bueno, el elenco y el costo del boleto.
Ah, sí, muy bien. El elenco, pues, es de primera. Tenemos a Carlos López en el barítono, como
Guglielmo.
Está su hermana Mayela también.
Ay, también se me hace muy buena ella.
Sí, sí.
Digo, cantante. ¿Eh?
Sí, sí.
No, no, y sí. Bueno, también nada más, pero...
Mayela López también, ella será muy Dora Vela.
Y talento tapatío, sí, además.
Sí, todos talentos tapatíos. De Espina es Mariana Estrada.
Ah, mira, Marianita, sí, muy bien.
Marianita.
Acaba Fernando, de hacer...
Bastián y Bastiana
sí.
Y es Fernando es Ricardo Calderón, que también acaba de venir de España.
De España,
y
sí.
Y de Costa Rica, que llegó a una final de un concierto, etcétera.
Que también ha estado pique piedra, ¿verdad? Abriéndose camino.
Sí, sí, sí. Yo, Fiordiligi, y Héctor López es Don Alfonso.
Muy bien.
Así.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues sobre todo eso, también un elenco tapatío y de muy buen nivel, ¿eh? Porque...
Sí, la verdad es que todos están...
Como dicen, el más pelón se hace trenzas ahí.
Sí, todos están teniendo su trayectoria. No,
escuchado, está buenísimo. Bueno. Se hace trenzas.
Bueno, Mariana. Muy bien. Entonces, vamos al corte y no sé si unimos el momento de poesía de Ópera Radio que... Es algo que queremos incluir, precisamente hablando de que la ópera, la mayoría de las óperas pues están basadas en obras importantes de teatro, porque la ópera es una obra de teatro cantada, y recurren mucho, sobre todo los libretistas, a hacer el libreto en versos y en poesía. Y entonces por eso incluimos este momento de poesía en Ópera Radio. Y esto es del maestro Alfredo Mendoza, que por cierto aprovecho para decir que tenemos dos libros, o sea, dos juegos de libros para el público que quiera participar por ellos. Por lo pronto vamos a oír esto que se titula Abrazo, ¿sí? Abrazo. Adelante entonces y regresamos. ¡Ay, el corte! Bueno, vamos al momento de poesía, ligamos a corte y regresamos.
Abrazo. Hermosa es la pareja que se abraza. Por la fuerza del afecto, los años compartidos, la amistad que se dan y el agradecimiento que se deben. Hermosa pareja que se abraza con ternura y deseo, solidaridad y necesidad. Abrazo que da gusto, que vence la rutina que traen los años y la ausencia de tantas cosas que partieron. Abrazo que rompe el frío del conflicto y reafirma la necesidad de aceptarnos, que remonta el problema y representa el puente que une, abrazo y palabras de perdón y olvido, en pos de la paz interior. Abrazo que se espera, cual constancia de ser amado, que transmite confianza y te hace sentir aceptado. Abrazo que incita a la intimidad, que reclama el cuerpo ausente de palabras, que pide en silencio un beso y un susurro que diga, te necesito.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, pues estamos ya de regreso, 11 de la mañana con 35 minutos. Les recuerdo que tenemos obsequios, tenemos tres libros por parte de la Secretaría de Cultura que nos apoyan para regalar aquí al público. Uno que es Combate de la Coronilla, del general Clever Chávez Marín, que es un relato histórico del combate de la Coronilla con el ejército de Juárez, que dice él que es un parteaguas en la lucha por recuperar el control de nuestro país. Tenemos Las Puertas Cuatas y Otras, de José Amador Santana, que pues aquí dice la contraportada: la mayoría de nosotros tenemos conciencia de lo que buscamos y queremos, pero nuestro trabajo, vivir deprisa y otras actividades, nos distraen de esos objetivos. Bueno, de eso se trata Las Puertas Cuatas y Otras, de José Amador Santana. Y tenemos Antología Humorística, de Pancho Madrigal, este artista. De hecho, la portada está ilustrada con un cuadro de este artista, también local, Pancho Madrigal, pues escritor, pintor, Y músico, claro, músico ya.
Y aparte tiene por ahí un material maravilloso que se los recomiendo, que se llaman Los Corridos Pendencieros.
Ah, claro, sí.
Son una maravilla.
Sí.
Se van a reír como...
Entonces, bueno, de él es este libro, para que ustedes nos llamen. Estos tres libros se los lleva un solo ganador. Llámenos al 33-31-34-22-22. A las tres extensiones 12801, 12802 y 12803. Y también tenemos dos juegos de dos libros con la poesía de Alfredo Mendoza Cornejo. Yo digo poesía inteligente y confrontadora. Pero bueno, pues ahí está. Ah, y también tenemos dos sartenes de hierro fundido marca JCE, de 20 centímetros de diámetro, con asas, para que usted cocine diferente. Para que usted cocine diferente, use utensilios de hierro fundido marca JCE. Bueno, ahora sí, pues ya aquí ya me está apurando Mariana Martínez, esta extraordinaria músico de chelista, que se tiene que retirar porque va a su concierto a las 12:30 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ojalá un día podamos hablar más de bueno, yo tengo ya el plan, ya solicité una entrevista con José Luis Castillo, que es el director titular de la orquesta, y con
Horacio
Cicero, que es el administrativo, para hablar de muchos temas como estos, entre otros. No sé si me dejas ventanear tu caso, pero, o lo dejamos. No, bueno, yo voy a decir que lo que pasa es, hablando de todo ese dinero que nos cuesta la Filarmónica, porque yo hice ahorita cuentas rápidas, pero en realidad son 7-8 conciertos por temporada. Entonces,
estamos rezagados en nuestro sueldo desde hace años.
Ah, qué bueno que lo dices.
Porque tenemos prestaciones que nunca usamos, como el IMSS, solo para una emergencia, ¿no? Pero realmente se supone que con esas prestaciones se suple ese déficit que tenemos salarial, pero pues no.
Bueno, nada más para que se den cuenta, tu sueldo nominal es como de 16,000 pesos, perdón que te ventanee, más o menos. Y
no, es menos.
Bueno, peor el asunto. Y otras personas que llegaron con la era Parisotto, que además algunos de ellos no tienen su respaldo académico, ganan 32,000 pesos. Y están en el mismo, o sea, estamos hablando de que es parte del tutti de la orquesta. O sea, porque si dijeras, bueno, pero este es principal, bueno, y ya de ahí los principales 42,000 pesos, el concertino 64,000 pesos, y tenemos dos concertinos y dos co-concertinos que dices, oye, como si fuéramos una orquesta que tocara tres conciertos a la semana, ¿verdad? Para tener tanta, con un concertino y un co-concertino tendríamos, pues aquí tenemos dos y dos, ¿por qué vamos a tener pobreza? Y 64,000 pesos, y el segundo concertino 62, y el co-concertino 57, 58,000 pesos. O sea, en esas cuatro gentes son 250,000 pesos mensuales, más los indirectos que le cuestan a la orquesta, porque eso es el sueldo, más los indirectos. Y además con otras cosas, bueno, ya es que me apasiona el tema y me molesta, me indigna. Yo no sé cómo no están indignados la Secretaría de Cultura, directamente la maestra Lourdes González. Yo la aprecio mucho y tengo muchos años de conocerla, pero no sé por qué no se pueden indignar de ver una injusticia como esas. No es posible que sean menos de 16,000 pesos y otros te ganan 32 haciendo lo mismo. Simplemente la ley dice a trabajo igual, salario igual.
Es que ellos lo justifican diciendo que es porque nosotros tenemos prestaciones, pero nuestras prestaciones no.
Pero podemos hacer el cálculo, claro. Si hacemos el cálculo.
La verdad es que nosotros ya nos quedamos rezagados. O sea, ganar tan poquito dinero es lo que me cuesta un juego de cuerdas. Claro. Antes por lo menos nos daban un juego de cuerdas al año. un juego de cuerdas es una quincena de mi sueldo.
Fíjate nomás, no, terrible. Terrible, no puede ser. Pero si no, tenemos la Filarmónica de Jalisco, la mejor orquesta del mundo y sus alrededores. Por favor, por favor. Una buena orquesta también tiene que tener una administración correcta y adecuada y aseada. En fin. Bueno,
muchas Marianita, gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Y si acaso tienen tiempo un día antes de la presentación, que sería el domingo 13 de noviembre, me encantaría tenerlas aquí. Ya hablamos más concretamente de la presentación.
Bueno, yo corro.
Bye, vale, que te vaya muy bien. Suerte. Gracias. Bueno, vamos a continuar aquí. Tenemos algunos comentarios por medio de Facebook y también por teléfono. Adelante, Tania Rodríguez. Ah, bueno, primero Renata Tavera por teléfono. Ahí viene también Eduardo trayendo más llamadas.
Pues sí, muchísimas gracias.
No te oigo. A ver, ahora.
Pues sí, muchísimas gracias. Está participando Irma Manzanares por los libros de la Secretaría de Cultura. Dice, felicitados a las invitadas de hoy por su proyecto y es un gusto tenerlas en la ópera en Guadalajara.
Qué bueno que le parezca, gracias.
Abelardo Ortiz Garza dice, muy interesante el programa, los escucho cada domingo. Él también está participando por los libros de la Secretaría de Cultura. También está José Miguel de Alba Martínez, que dice, felicito el programa, podrían dar más datos para el apoyo de la ópera. Aquí ya quieren apoyarlas.
Qué bueno. A ver, sí, Estefanía.
Sí, muchas gracias. Claro, mira, puedes contactarnos por Teatro Nómada o mi página de Facebook, que es Estefanía Vilés. Y bueno, también por la página, no sé, de
Carla.
De
Constantini, Carla. También cualquiera de las tres. Uh-huh. @ Teatro Nómada. Que estamos en Facebook y en Instagram, o Carla Constantini o Estefanía
Vilés.
Y sí, ahí podemos platicarle, bueno, qué tenemos.
Y si no lo encuentra, sí, escríbanos aquí a la página de Ópera Radio y les pasamos los datos.
Él está participando por los libros de la Secretaría de Cultura también, y tenemos a Rosa González, que dice, muy interesante la conversación con las invitadas, y ella está participando por los artenes.
Qué bien, muchas gracias.
Jaime Camacho manda saludos a ti, Ernesto, y a todos en cabina.
Cada 8 días se reporta, Jaime, muy, muy amable.
Carolina Morán les dice que están bellísimas.
La soprano.
Saludos.
Irma de Jesús Miguel dice, deberían dar a este tipo de proyectos los 500 millones que el gobernador quiere dar a los camioneros. Es nuestro dinero y debemos decidir en qué se usa.
De acuerdo.
Eduardo Gómez, saludos a todos en el programa y qué bueno que hay debates sobre temas importantes.
Gracias.
Ignacio González, saludos, Ernesto, y a todo tu equipo.
Muy amable, gracias.
Y participando por uno de los sartenes se encuentra Elizabeth Muñoz, Miriam Castellanos e Isaac Zárate.
Bien, pues muchas gracias por reportarse a través de Facebook o por el teléfono 33-31-34-22-22. Bueno, pues continuamos entonces. Ahora era parte del elenco que ya nos hizo favor de preguntar un alguien del público. Pero, ¿cómo consideraste o cómo concebiste pues el elenco? ¿Qué criterio tomaste para poder determinar estos cantantes? ¿Hubo audiciones o directamente por la amistad o la relación que tienes con ellos?
Bueno, pues fue un tanto ambas cosas. Sobre todo, bueno, porque yo lo sigo, conozco su trayectoria.
Están en el medio, claro.
Claro, y sí, por ejemplo, con Carlos es con quien más he convivido porque fuimos compañeros en el Coro del Estado. Y bueno, pues es que yo los voy allí siguiendo. Y los pensé porque incluso, por ejemplo, con Mayela, me gusta lo que hace y cómo se ha desarrollado.
Oye, escénicamente, sí, también, sí, no sí. Sé si ya tuviste contacto con ella, Carla.
Ya nos conocimos, sí.
Pero no
sí.
La has visto trabajar.
No, en eso estamos.
Pero también hasta un cierto punto dije, es que hasta se parece a mí, si vamos a ser hermanas, o sea, es que hasta algo sí. Ahí de...
Muy guapas sí, las dos. Sí.
Ay, gracias. Pero, o sea, hasta ese tipo de cosas dije, bueno, incluso hasta podemos parecer hermanas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también obviamente Héctor, pues también ya lo conozco desde hace mucho y además de que...
Héctor López,
uh-huh. Sí, claro. Pues la trayectoria y también es súper, está siempre...
Es un profesional ese
súper
tipo.
Súper disciplinado.
Disciplinado. ¿No?
Sí, sí, y su esposa también.
Sí,
¿eh?
Claro, Pati también.
Pati.
Sí,
y aparte sí. Él hizo teatro hace muchos años.
Uh-huh. Con
Claudia
sabía.
Cecilia Latorre, yo tampoco. Y el otro día en un ensayo me lo platicaba y decía yo, nos conocimos hace muchos años entonces éramos unos mozuelos.
Él me ayudó con la corte del faraón algunas otras cosas también en no sé, en la verbena de la paloma. Uh-huh. Y siempre puntuales para los ensayos. No faltan. 5 o 10 minutos antes de la cita del ensayo, ya están ahí los dos, además conociendo, sabiéndose el papel de memoria. Y además con una actitud de apoyo, de que mira, por aquí hazle, así, si se te atora aquí, genial, trata de buscar la nota por este lado. Sí. No.
Excelentes. Mariana también, pues, hace mucho que la conozco. Y también, pues, me imagino también en su vocalidad, también me parece que Despina es muy importante y también creo que le queda también muy bien. O sea, es un papel que le puede quedar. Y Ricardo también.
Ricardo Calderón.
Sí, tiene un timbre muy mozartiano. Entonces, también él sí me mandó, hubo varios tenores y porque siempre hay mucho conflicto para encontrar un tenor, la verdad.
Sí, esa área de una aura amorosa es complicado.
Sí. Él ha hecho ya Così fan tutte antes, varias veces. Y también me parece que su vocalidad es muy mozartiana. Entonces, creo que...
Sí, vamos a corte, porque ya nos pasamos. Y regresamos con una aura amorosa, por favor. Una aura amorosa es un área del tenor de esta ópera Così fan tutte, que aquí se llamará Così fan tutti, ¿verdad? A lo mejor tendremos que ya llamarle así. Entonces vamos al corte, ligamos con una aura amorosa y regresamos con ustedes. Llámenos 33 31 34 2222 o a través de nuestra página de Facebook Ópera Radio.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Oh!
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana, 53 minutos, ya prácticamente para despedir el programa y hacer la rifa. Por favor, las últimas llamadas o comentarios.
Claro que sí, para los libros de la Secretaría de Cultura, Álvaro Ortega Alvarado, que manda saludos a las invitadas y al equipo de producción.
Muy bien, gracias.
Leticia Gutiérrez también participa por este paquete de libros, al igual que Fernando Membrila, quien felicita al programa. Dice, cuando nos pone ópera y nos da datos, aprendemos mucho.
Ah, qué amable, gracias.
Angélica María Gutiérrez participa por un sartén, al igual que lo hace Alejandra Bermúdez, quien dice excelente programa como cada fin. Muchas y Francisco gracias. Lozano dice, me gustó mucho el programa de hoy y en verdad es una injusticia la desigualdad de sueldos, espero ser conscientes y les aumenten.
Correcto, pues nosotros también. Pues ya últimos momentos, ¿no nos has dicho cuánto va a costar los boletos?
Pues son muy accesibles.
¿Y dónde se pueden comprar? ¿Ya se pueden comprar?
Sí, ya se pueden comprar, están en Ticketmaster y ahora de hecho tenemos una preventa. Ahorita si compran sus boletos por Ticketmaster pueden tener un descuento. Es una preventa por 257 pesos por Ticketmaster y ya en
o sea la luneta taquilla, el boleto más caro,
el
¿cuánto
más
vale?
Caro 257 pesos en Ticketmaster.
En Ticketmaster. Ajá. Esos 57 es por la comisión que cobran o esa parte.
Es una preventa y en la en taquilla está en 330, si no me
equivoco. Ah, entonces está bien.
Está bastante accesible.
330 va a costar el boleto más caro.
El boleto más caro en luneta y hay hasta por ciento y el más barato.
Y además los descuentos acostumbrados para tercera edad, capacidades diferentes, claro, estudiantes, maestros.
Así es.
¿De un 25%? ¿Cuánto eso no saben? ¿El 30?
Creo que el 30.
Sí, no creo que es el 30. Ajá. Oigan, yo les quería decir, ustedes se presentan el lunes
14 de noviembre a las 8 de la noche, entonces, Teatro Degollado.
A las 8 de la noche en el Teatro Degollado, sí. A ver si el domingo 13 podemos entrar en contacto, ya sea que repitan la visita.
Claro que sí.
O cuando menos telefónicamente y también a ver si tienen algunos boletos que regalar para el público.
O que platiquen también con alguien del elenco, también estaría interesante.
Sí, sí, claro, que venga alguien del elenco, por eso digo, pues si lo dejamos ya así en firme, yo aparto la fecha y ya.
Nosotras
ya.
Encantadas, ¿verdad?
Ah, bueno, entonces lo ponemos así ya el día 13 de noviembre, domingo 13 de noviembre. Ustedes y parte del elenco, en fin, vemos ahí, pero se va a tratar el tema de Così fan tutte.
Tutti.
Corrígame.
Bueno, ya tenemos los ganadores. Los paquetes de poesía son para Luis Rodríguez y Manuel Solís Montes de Oca.
Muy bien.
El paquete de libros de la Secretaría de Cultura es para Irma Manzanares. Y los sartenes, uno es para Alfredo Montaño y otro para Elizabeth Muñoz.
Muy bien, pues felicidades. Miren, por los libros tienen que venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara de lunes a viernes. La dirección es Ignacio Jacobo, número 29, en Parque Industrial Belénes, aquí en Zapopan. Y para los sartenes, tienen que ir a Gavino Barreda, 1287. Aquí en nuestra página de Facebook aparece las referencias de cómo llegar y cómo recoger sus sartenes. Pues yo les agradezco muchísimo su presencia, muy interesante, muy buen proyecto.
Muchas gracias.
Espero que sea el primero de muchos.
Sí, eso,
de
queremos. Muchos,
eso queremos. Eso
y tenerlas aquí también más seguido, en claro, Ópera Radio, ¿no? Por lo pronto el día 13 ya
muchísimas
quedamos.
Muchísimas gracias. Y sí, bueno, pues agéndense el día 14, de verdad los precios están muy accesibles. Lunes y estará interesante.
14 a las 8 de la noche en el Teatro de Goyado.
Exacto, que el público vaya y nos haga saber después en redes sociales qué le pareció, qué pensaron, ¿no?
Claro.
¿Qué se quedaron?
Sí.
¿No? Que disfruten también las voces de estos jóvenes.
Muy bien.
Sí, sí.
Cantantes zapatillas.
Bien, pues yo les agradezco su atención a nombre de mis compañeros como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Eduardo Nava también que estuvo hoy en los teléfonos y desde luego Hugo Molina en la operación de la cabina. Mi nombre es Ernesto Álvarez, les deseo que tengan un buen domingo y los esperamos el próximo que tendremos a Gergana
Marinova,
que es contrabajista de la Orquesta Filarmónica, que se va a presentar también, va a tener un concierto que nos va a invitar. Y en la segunda hora de 11 a 12, un programa dedicado a Verdi, porque el día de mañana es su aniversario de nacimiento. Gracias, pasen ustedes un feliz domingo. Ay, carteleras, nos despedimos con carteleras y que pasen un feliz domingo también.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
Cultura Guadalajara te invita al performance Aves Exóticas, 10 acróbatas, un coro de niños y el sonido del mar. Se presentará en Larva 13, 14, 21 y 22 de octubre a las 20 horas. Boletos en voyalteatro.com. preventa 180. Día de la función, 200 pesos. El Laboratorio de Arte Variedades se ubica en la calle Ocampo número 120, esquina Avenida Juárez. Casa Iteso Clavijero te invita a visitar la exposición De la caballería andante a la expansión del mundo, Ignacio de Loyola en los inicios de la modernidad. Casa Iteso Clavijero, localizada en José Guadalupe 1, 2083. Abierto de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábado, de 10 a 14 horas. El Museo del Periodismo y las Artes Gráficas presentan la muestra fotográfica La Veladura y el Fantasma. Exposición compuesta por 9 obras en distintos formatos, soportes y materiales, alrededor de opacidades, abstracciones, veladuras simbólicas, políticas y metafóricas en la imagen contemporánea. El MUPAG, también conocido como la Casa de los Perros, se encuentra en Paseo Alcalde 225 en el centro de Guadalajara.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.